Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 26 de septiembre. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro. Además de invitados especiales, como siempre, y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al día a las 3 y 7 de la tarde. Presidente Nicolás Maduro intentó introducir en Estados Unidos varios agentes de la inteligencia cubana con pasaportes venezolanos, reporta el diario El ABC de Madrid. Y muestras de 18 películas independientes cubanas serán expuestas este fin de semana en el campus de la Universidad Florida Atlantis, en Boca de Ratón, en la Florida. Médicos panameños iniciaron este jueves paro indefinido de labores de hospitales públicos en protesta por proyecto de ley que permitiría contratación de colegas extranjeros y técnicos en el sector, incluidos cubanos. Injerencia cubana inquieta al mando militar de Venezuela, denuncia el ex general Antonio Rivero. Pastores cubanos Mario Félix Llonar y Omar Gudé Pérez firmaron en Washington declaración conjunta sobre la falta de libertad religiosa en la isla. Y finalmente, de la prensa nacional, pocos progresos en el programa de recuperación cafetalera, dijo el presidente de la ANAP, Félix González. Y también publicó ya la Gaceta Oficial otras 10 modalidades de trabajo por cuenta propia, entre ellas agentes inmobiliarios, servicios de construcción y reparaciones de inmuebles. Bueno, ya como todas las tardes, presentando a nuestra querida colega Cari Roque en este día que se reincorpora después de unas merecidas vacaciones nuestra productora Ofelia Oviedo. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Johnny Pendaz. Ya le di el welcome back a mi querida Ofelia y le dije que desde luego, pues, su presencia siempre es grata, pero que Patricia hizo una labor muy linda y que le agradecemos mucho todo el apoyo que nos dio.
Patricia lo hizo muy bien, honestamente, y yo tengo que dar algunas quejas a nuestra productora Ofelita, porque bueno, tú recuerdas en estos días.
Entre tú y yo que nadie se va a enterar.
Bueno, Juanito extrañó de alguna manera a Ofelia, todo el día era colaborando con Patricia, ayudando a Patricia,
no me imagino. Y tú también muy colaborador.
Yo también.
Estuviste muy colaborador. Mira. No quiero decirte con quién más querías colaborar hace como dos días.
Gracias, Cari. Gracias.
De nada,
Cari.
Tomás,
gracias.
Un placer.
Muchas gracias. Mira, Juanito, cómo se ríe. Qué gracioso. Qué gracioso. Sí. Bueno, Cari.
Yo quisiera que cuando yo fueran de colaboradores conmigo.
Siempre lo somos, colaboradores y cariñosos, entrañablemente. Bueno, oye, casi ya tenemos nuestro invitado. Por cierto, que Ofelia ha venido reluciente. Que bien le vinieron las vacaciones con las baterías cargadas.
Hace bien.
Ahora bien, Cari. No están haciendo bien las cosas los venezolanos. ¿Qué pasó en Canadá con este avión que iba para Nueva York? Cubanos con nombres revelados a la prensa española, con pasaporte venezolano. Hay un decaimiento en las labores de inteligencia.
Pero bueno, si hablamos de Maduro, te preguntaría cuál.
¿Cuál?
Bueno,
tremendo.
Porque esto es lo más grande que yo he podido... Esto es lo más grande que yo he podido. Yo creo que esto es inevitable. Uh-huh. No ha sucedido antes. Tiene que ser Nicolás Maduro.
Claro.
Y ahí está el listado de todo el personal cubano que iba. Pero arriba de eso quería que el avión aterrizara en Nueva York.
Menos mal que no ocurrió.
¿Tú te imaginas? Pero mira, se perdió haberle subido a la parada en cuanto al azufre y todo lo demás a Hugo Chávez. Uh-huh. No pudo meter su speech. Es que son cosas de Maduro.
Son cosas.
Que por cierto, déjame decirte que está forjando como una especie de disidencia, de oposición muy grande dentro del círculo militares que fueron estrechamente vinculados al chavismo.
Interesante. Tú sabes que desde hace algunos días conversaba con algunos colegas venezolanos, estos rumores se convierten ya pues en hábito. Ahí parece que porque la presencia militar, lo hemos hablado varias veces en este espacio, cada vez mayor.
Claro. Pero tú, con estos truenos, ¿tú te imaginas quién duerme?
Claro.
¿Cómo tú concibes que tú vas a llevar en tu avión, en el avión que se supone, primero un avión que no es de tu país, de un país que no tiene relaciones con el país que le va a dar permiso de aterrizaje, que es un avión de cubana?
Claro.
Entonces llega un momento en que si arriba de eso llevas un personal que es totalmente cubano, que no está invitado, o llevas como parte de tu delegación, ¿cómo se lee eso en el plano diplomático?
Imagínate.
No tiene lectura.
No tiene lectura. Cari, vámonos ya a Mayabeque, la nueva provincia de Mayabeque. Sabemos
entramos
que
en Mayabeque.
En
también.
Mayabeque ya tenemos allá audiencia también. Ya tenemos en línea telefónica desde San José de las Lajas, nada más y nada menos que con Julián Enrique Martínez Báez, el secretario ejecutivo del partido 30 de noviembre, afiliado a la Fundación Andrés Sájaro. Buenas tardes, Julián, y bienvenido a Cuba al Día aquí en Radio Martí.
Buenas tardes, hermano. Y muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de compartir este espacio con ustedes y que el pueblo y darle a conocer al pueblo cubano los problemas que nos están los problemas que tenemos en estos momentos en nuestra región.
Bueno, Julián, en los últimos días la prensa independiente ha estado destacando el tema epidemiológico, sobre todo en el área de Guines, correspondiente, por supuesto, a su provincia y en otras áreas. Lo contactamos usted. ¿Qué nos puede aportar sobre el tema de la cuestión epidemiológica, un tema tan sensible, al menos a nivel informativo, en los medios oficiales del gobierno?
Bueno, mira, vamos a hablar un poco del tema epidemiológico. En la región de Guine, que como bien usted decía, ha sido el epicentro de la crisis en estos tiempos, en estos últimos tiempos en esta provincia. Voy a decirle que cuando se aceleraron los acontecimientos, Guine estaba en un estado totalmente deplorable en materia de higiene sanitaria, discutiblemente. Después de los acontecimientos, lo que estamos hablando, el foco enorme creado hoy en la región, el gobierno ha tomado algunas medidas para tratar de paliar hasta cierto punto las condiciones higiénicas del lugar.
Pero Julián, Julián, vamos a tratar de ser un poco más concreto. En Guines, ¿qué es la información que usted tiene? La cantidad de casos que se han reportado, si nos puede aportar al menos. ¿Y desde cuándo está subiendo?
Ayer. En los momentos más críticos, se reportaron alrededor de 270 casos de cólera en la región. Mayoritariamente casi todos en Guines, concentrados en la región de Guines.
¿Esta información de cuándo viene? ¿De qué actualización tiene esta información?
Esta información data ya alrededor de 15, 20 días, que es cuando la crisis estaba en su apogeo, en su mayor apogeo. ¿Me entiendes? Ese eran los datos que teníamos, que venían de allí exactamente del mismo hospital de Guines, donde hay varias personas que de cierta manera, aunque no desean darse a conocer, pero por lo menos te informan de lo que está sucediendo, lo que acontece en esos momentos.
Julián, las fuentes que usted tiene son fuentes médicas.
Sí, son fuentes médicas las que estamos hablando. Uh-huh. Estamos hablando de médicos, no estamos hablando de personas ajenas, estamos hablando de médicos.
Pero, Julián,
hablando de médicos.
Permítame una pregunta, porque la cifra es verdaderamente alarmante en un poblado tan pequeño. Yo conozco Guine, lo conocemos todos los cubanos. El Ministerio de Salud Pública Regional, las fuerzas políticas de allí, de Guine, ¿qué hicieron? ¿Qué ocurrió? Porque, por lo que usted me está diciendo, para un poblado tan pequeño como es Guine, 230 y pico de casos de cólera, Tomás, me parece que es como para que hubiera existido una alarma, ¿no?, más grande. ¿Cuántos hospitales tiene Guine o tuvieron que llevarlo a hospitales de hospital fuera de la de
sí, no solo lado? Hospital.
Comente.
Es lo que tiene Guine, un hospital. Ahora, ¿qué pasa?
Sí.
¿Qué pasa? Usted habla de Guine, verdaderamente, si comparamos con otras regiones del mundo, bueno, si pudiéramos decir que es un pueblo pequeño. Bueno, sí, pero sí. En Cuba no es exactamente, ni en la región es un pueblo de los llamados pequeños. Guine tiene una población que supera los 60.000, lo que es el pueblo, los 60.000 habitantes. Y ahora hay que sumarle a eso los pueblos aledaños que están dentro del municipio, que todos los casos de enfermedad de esa región van a carenar a ese hospital. Y cuando hablamos de 270 casos aproximadamente, estamos hablando de la cantidad de ingresados que tenían con los síntomas de cólera, con síntomas que indicaban que lo que tenían era esa enfermedad. Porque en ese momento, cuando la crisis creció a ese punto tal, toda persona que tenía síntomas era ingresada automáticamente allí en Winner, estamos hablando de la región de Winner, era ingresado. Tuviera o no tuviera exactamente la enfermedad, pero los síntomas lo indicaban y automáticamente te ingresaban. Voy a decirle que el hospital prácticamente paró todas sus funciones. Voy a decirte que las operaciones todavía en los momentos actuales están suspendidas. Se espera que dentro de poco ya se reanuden. Solamente los salones de cirugía estaban trabajando para casos de urgencia. No se atendía más nada que eso.
Julián, Julián, con tu permiso, vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro espacio. Manténgase en línea y regresamos usted en breve allá en San José de las Lajas. Regresamos enseguida en Cuba al Día.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo el nuevo sencillo de la banda norteamericana de rock One Republic. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La zona metálica viene con lo más reciente de la institución de metal Flat 7 Jet Set. Y el flashback te transporta 9 años atrás, donde recordaremos una pastillita convertida en dance del dúo belga de música trance, THT. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Intervención.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Periodismo.com.
Periodismo.com.
Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde, por Radio Martí.
Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este jueves, el 26 de septiembre, y mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Continuamos esta conversación con Julián Enrique Martínez Báez, secretario ejecutivo del partido 30 de noviembre, desde San José de las Lajas, allá en la nueva provincia de Mayabeque. Julián, esto todo ocurrió en las últimas dos...
Si ustedes me permiten, quisiera decir algo, porque hay un pequeño error ahí. Yo no soy del 30 de noviembre.
Ajá.
Yo soy secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Saar.
Perfecto, vale la aclaración.
No es aclaratorio nada más, no
perfecto.
Hay problema. No,
perfecto.
Bueno, continuamos.
No, lo que queríamos, Cari y yo, conocer es, esto ocurrió en las últimas dos semanas. ¿Cuál es la situación actual en las últimas horas? Sé que ha estado averiguando. ¿Ha habido un mejoramiento? ¿Qué es lo que hay?
Sí, ha habido hasta el momento un mejoramiento. Han disminuido, según los datos que tenemos, alrededor de un 60, un 70% de los casos. Estamos hablando ahora, cuando yo te estoy hablando de un 60, un 70, estamos hablando en sentido general en la provincia. Quiero que se entienda eso. ¿Usted me entiende? Porque solo Winnie, que fue el mayor epicentro, no es solo el único lugar donde hay casos. Hay que decirlo claro, en San José de las Lajas tenemos 1% de casos aquí en San José de las Lajas. No muy grande, no te puedo decir exactamente así, pero porque no la domino a la perfección, pero sí tenemos unos cuantos aquí en San José. En San José inclusive hubo un fallecimiento que lo conocemos, una persona en el de la enfermedad del cólera. Y tenemos ahora, en los momentos actuales, los focos más grandes están representados en este momento en la prisión de Ganosa, aquí cerca de San José de la Laja, y en la presión del municipio de Quiriquán, la de Quiriquán, donde aproximadamente sabemos que hay alrededor de 40 casos en la prisión de Quiriquán. Más o menos podremos decirlo que en sentido general deben estar en estos momentos sobre los 100 casos en toda la provincia. Entre lo que hay en Quiriquán, lo que hay en Ganosa, lo que hay aquí en San José y algunos pocos que van quedando en la región de Huín. Es lo que tenemos hasta este momento en materia de casos. Ha habido una disminución, eso es real. Pero hay algo también que quería aclarar, cuando hablamos del problema higiénico, sanitario, aunque se han tomado medidas para tratar de paliar la situación, todavía falta mucho por hacer en ese terreno. Hay muchísimo que hacer y que no se ha hecho en ese terreno.
Una pregunta, porque ustedes conforman ahora la provincia de Mayabeque, ¿no?
Sí, señor.
Bien, ¿hasta dónde les ha beneficiado usted de la creación de esta nueva provincia? En ese mismo orden, en el orden de mejoramiento de los servicios, mejoramiento de la calidad de vida, mejoramiento del acceso a las fuentes gubernamentales en cuanto a poder llegar ustedes con demandas, con inquietudes, ¿hasta dónde ustedes se han sentido beneficiados o eso no ha representado nada para ustedes? Porque
no es el tema específico, pero bueno, para contestar su pregunta.
Sí.
Su pregunta. Voy a decirle que en nuestra...
Lo digo porque me refiero al caso intrínseco, perdón, quiero llegar a un punto fundamental en cuanto a esto.
Sí.
Al estado de la salud pública, ¿hasta dónde se ha podido beneficiar? Porque aparentemente...
En el estado no hay ningún beneficio. ¿Por qué? Porque no ha habido nada que haya aportado la nueva división a la salud, nada. Sigue habiendo en la región lo mismo que había cuando éramos una provincia, que ahora que somos dos. No ha habido ningún aumento, no ha habido ningún beneficio. Al contrario, si vamos a ver el estado de la salud, no se puede olvidar nunca que el gobierno está aportando médicos fuera del país, y no hay lugar en Cuba, gente que no escape a eso, a la falta de médicos personal en la salud. Oh, ay, lo tenemos aquí, lo tenemos en todas partes, en todas partes. Así que si lo miramos en contexto de salud, ni dos provincias, ni tres, ni cuatro, ni una, ¿verdad? No ha habido ningún beneficio en eso. Muy particular que hablamos de una división que es un capricho del gobierno, que primero se habló, si lo consultar popularmente, la consulta lo que dio fue un 90% en contra, y inclusive en contra de la voluntad de las personas hicieron la división política.
Ahora, Julián, sin embargo, sumado a lo que dice Cari, tanto la nueva división administrativa, y en eso estoy de acuerdo con ella, tanto Mayabeque como Artemisa, son dos provincias que han sido seleccionadas como experimentales en este contexto de la reforma.
Un experimento.
Por eso te preguntaba a ella, si en este experimento, que consiste en liberalizar los controles administrativos burocráticos provinciales, si se ve algún desarrollo, algún mejoramiento en este experimento,
claro,
o todo sigue igual.
Mira, hay algo que no pasa por alto. Cuando el gobierno se encapricha, ¿viste?, en una especie de experimento, siempre tratan de dar una imagen, crear algo que pueda darle a pensar a las personas de que hay mejora, de que sea nueva. Esto es un experimento que no va a morir aquí. Quiero dejar claro eso. Un experimento que ellos piensan llevar a lo largo y ancho del país. Ellos van a convertir este país en 40, 50 provincias en las que ellos le den la gana. No podemos ver que el régimen lo que más le interesa es el control de la sociedad. ¿Viste? Y mientras más chiquito sea el pedazo para controlar, mejor. Mientras más funcionarios dediquemos a eso, mucho mejor para ellos. Aumenta su capacidad de controlar. Es lo importante para ellos. Ahora, de beneficio, vamos a decir, en materia de beneficio, a las dos provincias, a la de Artemisa y a la de Mayabeque. ¿Qué han hecho? Mejoraron un poco el transporte, trajeron unos camioncitos de uso que eran del ministerio, los adaptaron a camiones guagua de eso, y tienen limitación de pasaje de transporte, y eso usted puede ver cierto beneficio en eso, cierto, no mucho, pero si compara con lo que había, hay que decir que en ese sector hay un cierto beneficio. Por ahí, en los demás sectores no hay ningún tipo, no hay nada que haya cambiado, al contrario, cuando vamos a la realidad de San José, es la misma realidad de Cuba. Es la misma realidad. Cada día que pasa, la crisis interna se agudece dentro del país. Lo vemos en San José, lo vemos en Mayabeque, en Artemisa, en cuanta provincia usted quiera verlo en Cuba.
En el orden agrícola, por ejemplo, porque en Guine, donde usted vive...
Son zonas agrícolas.
Sí.
Ah, mira, Mayabeque y Artemisa son zonas agrícolas, aunque combinadas. La región del lado de acá de Mayabeque, en comparación con Artemisa, es agrícola, pero es ganadera. Tiene esa doble combinación. Bueno, beneficio, ninguno. Los precios de los productos alimenticios siguen en aumento. En aumento. Totalmente. No ha habido nada. Usted puede decir, bueno, ahora la provincia aumentó la producción de alimentos, los alimentos cuestan menos. No, nada de eso. Nada de eso cuesta menos.
¿Y la gestión administrativa se ha descentralizado o todavía sobre las cooperativas que se están creando independientes?
Lo que han hecho. Aquí han hecho, que está aquí mismo a la salida de San José, hasta la funeraria, especie de un concentrado administrativo, donde todas las empresas de la región están concentradas. O sea, la dirección de todas las empresas, le dicen el grupo empresarial, le llaman a eso, de ahí. Está ahí a la salida, frente al cementerio y hasta la funeraria. Ahí lo que era antiguamente la escuela de la IDE la convirtieron en lo que se llama el grupo empresarial. Ahí radican todas las direcciones de las empresas de la... Usted lo único que ve es pasa carro para allá y pasa carro para acá. Pero en la vida real no vemos nada, no se ve, no hay nada que usted pueda decir de que ha habido un beneficio. No lo hay. No lo hay. Ciertamente, a no ser en el sector de transporte que hicieron eso, que como digo yo, eso simplemente es una pequeña cura, porque primero esos camiones son viejos, son de uso, ¿viste? No hay pieza de repuesto, no la tienen ellos, no la tienen. Prácticamente el transporte aquí son los mismos trabajadores los que costean las reparaciones. Cuando ya empiecen a deteriorarse, la crisis volverá a su mismo lugar o peor. Ahí, eso no lo podemos predecir, pero yo no garantizo que haya ningún tipo de mejoramiento ni a mediano, ni a corto plazo, ni a largo plazo. Al contrario, es peor.
Bueno, vamos a ver si le podemos dar en otra oportunidad seguimiento a este tema, ¿no? Julián y Cari, porque es primera vez que establecemos contacto con residentes de Mayabeque en esta nueva provincia experimental. Gracias, Julián Enrique, secretario ejecutivo del Partido por los Derechos Humanos, afiliado a la Fundación Andrés Saharo, allá en San José de las Lajas. Extensivo a ti, Cari, Dios mediante, pues ya mañana viernes, como siempre, a la misma hora aquí en Cuba al Día. Nos vamos a un resumen informativo de regreso. Continuamos con nuestros invitados especiales, Omar López Montenegro, que ya está incorporándose como todos los días a Cuba al Día, así como más noticias. Regresamos luego del breve informativo. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este jueves 26 de septiembre. Como siempre, a mi lado, mi colega Omar López Montenegro, y en breve pues estableceremos contacto con nuestro invitado especial, como todos los días, aquí en nuestro espacio. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, ya sabes, bueno, recuperándome un poco de las celebraciones del día de ayer, ¿sabes?
Oye, Juanito te tuvo tremenda sorpresa.
De verdad que me tuvo una gran sorpresa, oye, eso se ha quedado grabado. Quiero decirle que esa sorpresa se escuchó allí en De los Mares, por allá por Europa.
No me diga.
Sí,
no,
sí,
me diga.
En lugares como Polonia la gente supo que Juanito había tenido esa condescendencia conmigo.
Qué bueno. Omar, anunció el gobierno cubano en el día de ayer, la Gaceta Oficial, otras 10 modalidades de trabajo por cuenta propia. Hay cosas interesantes, agentes inmobiliarios, servicios de construcción, reparaciones de inmuebles. Hay también algunos reajustes con los sastres y las costureras. ¿Es más de lo mismo o es alguna perspectiva nueva?
Bueno, Tomás, el papel aguanta todo lo que le pongan, ¿no? Agentes inmobiliarios son la gente que se dedica a la permuta en Cuba, ¿no? Esos son agentes inmobiliarios.
El nombre es más bonito.
El nombre es más bonito. Reparación de inmuebles, esos son albañiles por cuenta propia. Siempre han existido en Cuba clandestinos. En Cuba siempre había albañiles que tú los contratabas y los metías en tu casa y el hombre te hacía el arreglo y te cobraba y no tenía nada que ver con el gobierno. Uh-huh. Digo esto porque el patrón de estas modalidades de licencias o categorías de cuentapropismo, trabajo por cuenta propia, es simplemente una manera del gobierno de recaudar impuesto sobre actividades que se ejercían anteriormente de forma clandestina en Cuba.
Bueno, pues gracias como siempre, Omar. Vámonos ya, tenemos un invitado hoy especial aquí en nuestro programa Cuba al Día en Radio Martí. Nos vamos directamente a la ciudad de New Orleans, en el oeste de la Florida. Tenemos ya la participación desde allá del destacado abogado cubano-americano y director de la Fundación Nacional allá en el área, George Flower. Buenas tardes, señor Fowler, y bienvenido.
¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal?
Un placer tenerlo. Gusto en tenerlo a raíz de esta publicación el pasado 20 de agosto de este importante libro, My Cuba Libre, Bringing Fidel Castro to Justice. O sea, traduciendo al español, tratando de llevar a Fidel Castro a la justicia. Un placer tenerlo aquí y voy a darle el privilegio de comenzar esta entrevista con mi colega y alguien que usted conoce perfectamente, Omar López Montenegro.
Como no, mi querido amigo George Fowler, bienvenido aquí a Cuba al Día. Verdad que un placer tenerte, alguien que debería estar aquí, lo reconozco, anteriormente deberías haber estado aquí.
Bueno, un gusto hablar contigo, mi querido amigo Omar, siempre mi colega, mi aliado en esta lucha que tenemos contra el castrismo.
Fowler,
gracias por invitarme aquí a...
No, un placer. Yo lo primero que quisiera es, para beneficio de nuestros oyentes en Cuba, que pusieran en perspectiva en qué consiste el libro. El libro tiene una parte muy personal tuya y también tiene una parte que no es personal, sino que está dedicada a la causa, para que hicieras un bosquejo más o menos de en qué consiste el libro para los lectores.
Bueno, pues el libro es como mirando al castrismo desde el punto de vista mío, que empezó cuando tenía 9 años, cuando Fidel Castro le mintió al pueblo cubano y dijo que era cristiano, que era un hombre democrático y que no era comunista, pero tomó poder en enero primero del 1959. Yo tenía 9 años, me acuerdo claro, cuando empezó el tiroteo ahí en La Habana, cerca de mi casa, y después llegaron unos milicianos. Y bueno, todo el mundo embullado con el tema de Fidel Castro, porque sacó el dictador Batista, pero entonces empezaron los asesinatos contra los distintos personajes que hemos visto, el juicio de los pilotos, y bueno, y sigue el libro ahí, mirando desde el punto de vista mío. Mi tío Alberto Faulo fue invasor, primero ayudó a Camino Sin Fuego en el ingenio de nosotros, en el Narcisa, ahí cerca del área de Cabarín, donde yo iba de niño, montaba caballo y me encantaba mi Cuba, y mi Cuba libre. Y entonces, después Alberto Fowler, mi tío, estuvo en la cárcel, después él me enseñó los misiles que supuestamente el presidente Kennedy negoció para que los rusos los sacaran de Cuba. Pero me enseñó los misiles después de esa negociación, así que está interesante la situación, porque hace poco vimos que misiles los encontraron en un barco cubano yendo para Corea del Norte. O sea, es un libro, y sigue así mi historia hasta que tú la conoces, porque yo soy abogado y soy abogado internacional y he tratado de enjuiciar a Fidel Castro junto con muchos otros de la Fundación y muchos otros que no son de la Fundación, por los crímenes que ha cometido contra el pueblo cubano en particular. Y por ejemplo, ahora tratamos el tema de la querella criminal que presentamos en la Audiencia Nacional, donde en su momento estaban jueces como el juez Garzón, pero esa demanda sí recopilamos una serie de información en la Fundación con respecto a los crímenes de Fidel Castro, los atropellos, y ahí presentamos esa demanda. También en el Congreso de Estados Unidos presenté una petición para que se le enjuiciara a Fidel Castro, y todavía estoy tratando de hacer por el derribo de los hermanos de rescate, que es un asesinato de 4 hombres muy valientes que estaban tratando de ayudar a los cubanos.
Doctor Fowler, en ese contexto, ante las demandas, buscando un enjuiciamiento, diría yo, por crímenes de lesa humanidad, ¿qué explicación nos puede dar usted? ¿Cuáles son los obstáculos que en este tipo de esfuerzos han enfrentado ustedes? ¿Cuáles son los principales obstáculos para ir adelante con la demanda que ustedes como abogados han enfrentado?
Bueno, como abogados, bueno, mi colega, mi amigo José Basulto, ha trabajado con muchísimos cubanos. Hay tremendos abogados que presentaron una demanda civil donde encontraron al gobierno de Fidel Castro culpable de asesinato. Y este es el error grande que ha cometido Fidel Castro, porque también se enjuiciaron a 5 espías que él tenía en Miami. O sea que hay jurisdicción contra Fidel Castro por el asesinato. Por eso él trata tanto de sacar a los que están en la cárcel, los 5 espías. Uno ya lo volvieron para Cuba. Pero él trata tanto porque él tiene miedo que esas personas que trabajaron para él, cumpliendo sus órdenes para matar a estos pobres infelices, den evidencia en contra de él. Desde un punto de vista legal, como yo presenté en el Congreso de Estados Unidos, no hay ningún obstáculo, ninguno. Lo que pasa es, y más los fiscales de la Florida, como Guy Lewis, que fue fiscal, él quería enjuiciar a Fidel Castro por asesinato. Él es una persona que enjuició a los espías. El problema es que no hay voluntad en la Casa Blanca. Por eso es una de las cosas que sí trabajamos, y yo trabajo en particular, para tratar de convencer a los candidatos a la presidencia que deberían enjuiciar a Fidel Castro antes que se muera. O sea, es importante, en mi opinión, que se haga justicia. Él no puede, ha matado a más de 17,000, o sea, tenemos datos de asesinar 17,000 personas. Y ahí yo hablo de miles de otras personas que él le ha causado una tragedia en la vida de ellos. Y porque no solamente los asesinatos, sino la división de la familia, la destrucción de un
ahora,
país.
Ahora, Fowler, me gustaría hacerte una pregunta también para las personas que nos están oyendo en Cuba, porque pensarían, bueno, entonces en los Estados Unidos se hace un juicio por orden de la Casa Blanca. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué haría falta? Tú dices que no hay voluntad política, pero ¿qué es lo que haría falta para iniciar el proceso?
No hay voluntad de la presidencia, porque legalmente tenemos todo lo que necesitamos. O sea, los hechos están todos aprobados. Yo tuve un juicio, lo que se llama un juicio de prueba. Lo hice en el Congreso de los Estados Unidos. Y los congresistas ahí todos llegaron a la conclusión que Fidel Castro era culpable de asesinato y que deberíamos echar. A 2 semanas de ese juicio, yo recibí una mención de Fidel Castro en un discurso que da, uno de esos discursos que da, habla horas y horas. Pues él habló de mí. O sea que eso le toca. Él sabe perfectamente bien que él está cogido en este tema, o sea, y lo que hace falta es que un presidente le dé luz verde a un fiscal en la Florida, a un U.S. attorney, puede ser también en un cargo estatal, porque el asesinato fue llevado a cabo con actividades en el estado de la Florida, y entonces, pero yo sé que no es una cosa que van a hacer nadie si el presidente no da luz verde. Por lo tanto, con mi libro, My Cuba Libre, que lo escribí en inglés para los americanos, porque los cubanos todos conocemos lo que es el desastre de Fidel Castro.
Ahí iba, señor Fowler, mi pregunta. La primera edición en inglés, sabemos que también será traducido al español, pero la intención suya es llegar al mercado norteamericano para buscar... abrir las mentes sobre la realidad de lo que ha pasado en este proceso.
No, porque es que Fidel Castro ha sido un mago de esconder sus asesinatos, sus actos criminales. O sea, hay mucha gente en los Estados Unidos todavía piensan que este hombre, que ha sido un bárbaro, que es un dictador por 54 años, es una persona que liberó a Cuba. Eso es lo que piensan. Entonces, yo digo, bueno, yo voy a escribir mi libro en inglés. Yo sé que Omar López me criticó un poco eso, pero bueno, somos muy amigos. Pero Omar me va a hacer la traducción al español. Vamos a poner, porque yo he recibido, para que sepas, cartas e emails del mundo entero, porque el libro está en Amazon.com. Eso quiere decir que lo están comprando hasta la India. Pero mi idea es que las personas que vamos a convencer a los cubanos, sean los de Miami, o sean los de New Orleans, o sean los de Cuba, todo el mundo sabe lo que es Fidel Castro y lo que ha sido. Pero a mí mi interés es la parte legal, aunque el libro es un libro personal de mi familia y mía, mirando el punto de vista de la dictadura de Fidel Castro hasta el día de hoy, con el trabajo que Omar ha hecho y la fundación y yo y muchos otros fuera de la fundación que hemos trabajado con la disidencia, las damas de blanco, con Coco Fariñas. Yo tuve el orgullo de llevar hace unas semanas a Coco a Houston, porque él quería hablarle a varios prisioneros de conciencia del grupo del 2003 y me lo llevé allá y hice una presentación extraordinaria. O sea, el libro abarca todo y habla hasta de José Martí, porque era importante para mí explicar a los americanos lo que eran, lo que eran los valientes que fueron los cubanos aún en la guerra de independencia contra los españoles. Los cubanos no estaban peleando por la libertad de Cuba por mucho tiempo. Pero quiero decirle una cosa, antes de ayer yo le mandé a los candidatos a la presidencia, a Ted Cruz, le mandé una carta con el libro para que él se enterara y pidiéndole por favor que no se olvide de Cuba cuando, si él llega a la presidencia. Lo mismo a Marco Rubio, que lo conozco, y los dos son candidatos importantes. Es realmente extraordinario que una generación, y digo una generación mía, yo llegué a los Estados Unidos a los 9 y estoy aquí todavía en esto, que pero ya tenemos dos candidatos a la presidencia importantes de los Estados Unidos que son de descendencia cubana. Entonces, tenemos que estar muy orgullosos, pero yo no les quito el pie encima a Fidel Castro con respecto al tema de los hermanos de rescate, porque él cometió un error legal ahí y hay que enjuiciar a este hombre.
Ahora, Fable, me gustaría hacerte una pregunta también, y siempre hago estas preguntas poniéndome en el lugar de la gente que está en Cuba, la audiencia específicamente en Cuba, que es la audiencia fundamental de este programa. Porque hemos mencionado mucho a la figura del dictador, pero más allá de personalmente el juicio contra Fidel Castro, en caso de producirse, como tú dirías, ¿qué representaría esto para la causa de la libertad de Cuba? Yo creo que es importante que le aclares esto, porque la gente va a pensar, bueno, este hombre está obsesionado con Fidel Castro, pero tus intereses van mucho más allá de eso.
No, yo lo que quiero es que Cuba sea libre, pero mi opinión, y otras la comparten, es que mientras Fidel Castro esté vivo, él está en el poder. Yo soy viejo, yo me conozco perfectamente lo que era Raúl Castro, y sé lo que es Raúl Castro, yo sé quién manda en la isla, porque de vez en cuando Raúl trata de hacer algún cambio y Fidel no lo deja, porque Fidel está a cargo, y a veces Fidel hasta desmiente lo que dice Raúl Castro. Y la gente dice que Fidel está enfermo, que se está muriendo, esas cosas, bueno, posible, pero yo siempre me siento que él está muy al tanto y de la situación y muy a cargo de la situación, y Fidel se mete en todo. Sí, yo en mi libro hablo cuando se metió hasta que con los gandules para dar al ganado gandules, se mete en todo, y yo creo que el régimen tiene que acabarse, pero enjuiciar a Fidel y también a Raúl por asesinato es una cosa importantísima si lo hace un país importante y particularmente los Estados Unidos, porque de ahí, olvídate, se acaba todo para ellos. Una vez que ellos están marcados como personas que han cometido crímenes contra la humanidad, pues entonces la cosa se la va a poner muy difícil en Cuba.
Ahora, Fowler, nos gustaría, si puede tener la gentileza de comentar, luego de la publicación, ya el pasado 20 de agosto, hablaba usted de la receptividad, recibido email, correspondencia de personas que en diferentes partes han ya leído el libro. ¿Qué puede compartir? ¿Cuál es el interés? ¿Qué le comentan los lectores?
Por supuesto, los cubanos enseguida me dicen, claro, y le gusta el libro porque el libro se lee bien rápido. O sea, está en inglés, yo soy un abogado y como abogado estoy entrenado a ser muy conciso. Pero así que el que lea el libro lo lee rápido y pues en las impresiones de los cubanos han sido muy positivas. En Amazon.com tengo 29 reviews, 26, 5 estrellas y 3 que son ataques personales a mí, pero bueno, yo estoy acostumbrado a eso, igualito que Omar, está acostumbrado. O sea, yo sé de dónde vienen esas críticas, porque no son críticas al libro. El libro se lee rápido y es lo que he oído de personas. Pero bueno, mi abogacía es internacional, así que tengo amigos en el mundo entero. Por ejemplo, te digo, hablo de un gran amigo mío, se llama José Luis Goñi, uno de las figuras legales más importantes de España, y él siempre es más socialista y ha pensado a favor del socialismo, y hemos tenido nuestras discusiones amigables, ¿no? Enseguida me escribió, me dijo cómo había aprendido aprendido de lo y por qué nosotros pensamos como pensamos, porque muchas personas desafortunadamente no saben lo que sabemos nosotros los cubanos, porque nosotros no nos dolió en la carne, pero muchas personas, y entonces Fidel ha sido, como digo, un mago de la propaganda y ha podido mentir. Igual que mintió para entrar en Cuba diciendo que era cristiano, que era demócrata, pues sí, igual. Y mucha gente que está en contra de los Estados Unidos, entonces a ellos les gusta. Pero de China, yo he recibido cartas de China, porque yo tengo relaciones en China, me diciendo lo mismo, de una persona que sinceramente era del Partido Comunista en China, y no sabía de esto que estaba diciendo, y he recibido todas las mañanas yo me levanto y recibo unas cosas maravillosas de no solamente de amigos sino de colegas y de personas que no conozco, o sea, que han leído el libro y se han quedado sinceramente fríos
ahora con, Fowler,
con los detalles del libro.
Fowler, me gustaría, y antes de hacer esta pregunta me gusta decir esto para beneficio de quienes nos están oyendo, ahí ¿cuántas son? Miles de copias disponibles en Amazon.com en formato digital que pueden ser descargadas a un Kindle.
Okay, nosotros vamos a regalar en ciertos periodos, y tengo que volver a Radio Martí cuando sea el próximo, vamos a regalar 100,000 copias. O sea que se puede, ellas pueden download, no sé la palabra en
descargar, en descargar.
Descargar. Yo por eso te necesito, Omar, para que me ayude con el español ese. Descargar. Y entonces yo lo voy a avisar a usted, a ti, Tomás, y a Omar, cuando, porque hay este hombre que está mercadeando el libro, de una semana, dice, bueno, hace 3 semanas podía descargar gratis. Y a mí lo que más me interesa es que las personas puedan leer el libro y lo puedan descargar. Y si lo doy gratis, vamos a dar 100,000 copias gratis en los próximos meses del libro. Pero ya se han descargado en aquel periodo que tuve, que fue el primer periodo, 1,400 copias se descargaron gratis. Si lo quieres comprar, Amazon.com lo puedes comprar, el libro duro, puedes comprar el ebook en Kindle. Pero va a haber momentos en donde lo puede descargar totalmente gratis.
Fowler, dime. Una pregunta personal, yo creo, para quienes nos escuchan. Eres un abogado exitoso, tienes un bufete internacional que trabaja en América Latina, en Europa. Yo creo que es bueno que la gente sepa quién es George Fowler, ¿no? Yo creo que es importante. Es una persona como tú, abogado, exitoso, insertado en este mundo global, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo global. ¿Qué te lleva a hacer cosas como esta? ¿Qué lleva a una persona que prácticamente lo tiene todo resuelto y que además es exitoso en su profesión a dedicar, porque esto requiere tiempo y esfuerzo, a dedicar estos esfuerzos a un tema como el de Cuba, que muchas veces, lejos de producir beneficio, lo que hace es que cuesta sacrificio?
Bueno, madre, es que como todos los cubanos adentro y afuera de Cuba, pues hemos sufrido mucho con este régimen y no ha habido justicia, o sea, no hay justicia. Llevamos 50 y pico de años que él sale en el Guinness de los récords mundiales como el dictador que ha estado más tiempo. Le quitó las armas a los cubanos, le quitó todo. Cuba era un país extraordinario, rico, y se vivía bien, y eso todo lo pongo en el libro. La primera parte del libro es lo que yo vi de Cuba de muchacho, y yo vine joven, pero me acuerdo tanto de la maravilla que era Cuba, y el desastre que ha hecho con Cuba, hasta con la arquitectura. Este hombre ha acabado con La Habana, o sea, que este hombre ha acabado con un país, ha destruido. Entonces, yo hablo de mi mujer que vino de Cuba con su hermanita a un orfanato, salió de Varadero donde vivían, el padre lo metieron en la cárcel, y hablo de Eduardo Henkin, él no había hecho nada malo, pero mi mujer y su hermanita sufrieron mucho y vinieron acá en el programa que muchas veces personas en Cuba no conocen, que se llama el programa de Pedro Pan, que donde cuando Fidel estaba diciendo que iba a mandar los niños de aquellos que estaban en contra de él para Rusia, para el Gulag, que era Rusia. Pero son esos cuentos, esos que yo relato en mi libro de las barbaridades. Bueno, podemos hablar de lo que le ha hecho las mujeres de Cuba. Y llegamos hasta el día de hoy, cuando le está pegando a las damas de blanco. Todos los días cuando salen de, todos los domingos cuando salen de Santa Rita, yo como ser humano, como cristiano, yo no voy a permitir eso, aunque me tome 50 años más, aunque no creo que lo voy a vivir, yo voy a seguir, igual que todos mis colegas, las personas con quien trabajo, fuera y adentro de la Fundación Nacional Cubano-Americana, la Fundación para Derechos Humanos. Todos tenemos esa misma ansia de justicia. Yo a lo mejor me distingo en una sola cosa, que yo me enfoco en el enjuiciamiento de Fidel Castro por los hermanos al rescate, por ese asesinato, porque como abogado que soy, conozco que él cometió un error, y Fidel comete pocos errores. Es muy listo. No sé cómo agarraron los misiles estos en Panamá hace unos días. Eso, cuando veo errores así, yo digo, a lo mejor Fidel se murió y Raúl está a cargo, porque no es normal que Fidel cometa errores. Pero en los hermanos al rescate, mató a 3 ciudadanos americanos y a un residente permanente, a unas personas inocentes, en unas avionetas que lo único que estaban haciendo es salvar a cubanos tratando de escaparse de Cuba y llegar a la libertad. Y él los mató, y sus espías estaban en Miami. Y tenemos que enjuiciar a Fidel Castro en los Estados Unidos por eso. Y en eso me distingo, en que yo como abogado conozco. Ahora, Omar, hay un muchacho cubano que se llama Ernesto Rubí, acaba de escribir un artículo sobre mi libro que va a salir en la Organización de Abogados Cubanos Americanos en el próximo magazine de ellos, y es realmente maravilloso. Esto es un joven abogado que vino hace poco a Cuba, por supuesto, como cubano, fíjense, ya llegó al primero, debe ser primero de su clase. Y escribió algo muy bonito sobre mi libro, que te lo tengo que mandar a ti, a Tomás, un resumen del libro. Pero bueno, es que nosotros los cubanos no nos olvidamos, y no lo deberíamos olvidar nunca, porque en Cuba tiene que haber libertad. Y los cubanos en Cuba tienen el derecho a votar por sus líderes, no tener el mismo dictador todo el tiempo.
Claro que sí, señor Fabio.
Y si no es su hermano,
claro.
Que es un no se merecen eso. Se merecen poder viajar al mundo entero, poder llamar, para recibir lo que da la gana en el internet.
Se nos acabó el tiempo, Fable. Sí. De todas maneras, a su disposición aquí por este intento de que exponer más la realidad cubana. Muchas gracias. El doctor Fowler, directamente para Cuba al Día, George Fowler, con esta obra que acabo de publicar sobre su historia y los intentos por enjuiciar a Fidel Castro por crímenes de su humanidad. Las gracias también para nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaz, y ya de regreso nuestra productora habitual, Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Un saludo y lo esperamos mañana a la misma hora en Cuba al Día.